Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues al margen del calor, unas temperaturas que pueden marcar registros históricos. Fíjate, hoy es uno de esos días en los que sí vendría bien utilizar el calificativo de histórico. Y es que este 9 de agosto puede pasar a la historia como uno de los 5 días con más calor desde 1950. Eso es lo que dicen al menos desde la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues al margen del calor, que es un tema de conversación recurrente, hoy la noticia del día es la inmigración. Una inmigración que tiene varios escenarios. El primero de esos escenarios es la isla italiana de Lampedusa. Aquí hay que hacer memoria. Octubre de 2013, es decir, hace 10 años. El Papa Francisco visitaba la isla de Lampedusa en plena oleada de llegada de inmigrantes. Aquel año la isla se vio saturada hasta el punto de que comenzaron a trasladarse a los migrantes primero a Sicilia y, como también se llenó, luego a la península italiana. Les mandaban a Turín, a Milán, en algunos casos a Roma. Bueno, pues aquel 3 de octubre de 2013, insisto, hace casi 10 años, el Papa Francisco dejó una de las frases de su pontificado.
Viene la palabra vergüenza.
Al ver la situación, el Papa dijo: me viene la palabra vergüenza. Y es que así se refería al naufragio registrado en aquella fecha cerca de la isla de Lampedusa, en el que entre muertes y desapariciones se perdieron 350 vidas. Octubre de 2013, ¿eh? Bueno, pues hoy, 9 de agosto de 2023, nos hemos encontrado con que 41 personas han muerto en un nuevo naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa. Solo hay 4 supervivientes: 2 hombres, una mujer y un niño. Los rescatados han podido contar que la embarcación había salido de las costas de Túnez y que tras unas 6 horas de navegación, la nave volcó debido a una gran ola. Han podido decir que son originarios de Costa de Marfil y de Guinea Conakry y poco más, porque están en estado de shock. Hasta el punto de que no está claro cuándo ocurrió el naufragio, si fue en las últimas horas, si tuvo lugar hace días. Y es que están muy confusos, como te digo. Lo que sabemos es que el rescate se inició en la tarde del martes cuando les localizó un avión de la Guardia Europea de Fronteras, Frontex. Estaban frente a las costas libias, así que se avisó a los guardacostas de ese país, pero estos decidieron pasar, no intervinieron. Ante esa situación, las patrulleras italianas salieron a por ellos y cuando llegaron al lugar en el que se les había avistado, un carguero que pasaba por allí ya les había recogido. El pasado sábado ya se informó de otros 2 naufragios frente a Lampedusa en los que murieron 34 personas. Según los últimos datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año y hasta el 4 de agosto han desembarcado en sus costas 92.000 migrantes, más del doble que el mismo periodo del año anterior. Ese es el primer escenario. El segundo, las costas españolas. Quédate con un par de titulares. 10 pateras con casi 500 inmigrantes a bordo han llegado a las costas de Fuerteventura y Lanzarote en las últimas 24 horas. También en las últimas horas han rescatado 16 inmigrantes a bordo de una patera al sur de Mallorca. Para llegar a España, las mafias de la inmigración utilizan fundamentalmente 3 rutas. En primer lugar, la ruta canaria. A pesar de los 500 inmigrantes que han llegado en las últimas horas, es la más tranquila este año. Hasta ahora, la llegada de cayucos procedían de Senegal y Mauritania. Parece ser que algunas de las embarcaciones que han llegado hoy podrían venir de la costa de Marruecos. Bueno, la gran mayoría de los inmigrantes que llegan a Canarias son subsaharianos. Vienen de Mali, de Costa de Marfil, de Nigeria y están en manos de las mafias. Las mafias les engañan y en muchos casos les cobran por meterse en un cayuco y les dejan a la deriva. vete a saber cuántos cayucos, cuántas embarcaciones, cuántas pateras se habrá tragado el Atlántico. La segunda ruta parte de las costas de Marruecos y acaba en las costas de Cádiz, de Málaga, de Almería. Aquí hay subsaharianos y magrebíes a partes iguales. Esta vía se relaciona con la presión migratoria que Marruecos suele ejercer sobre España. Son trayectos cortos y al final acaban alcanzando su destino. Si no son interceptados en alta mar, suelen llegar a las playas. Es habitual en verano ver esas imágenes de los bañistas rescatando a alguno de los inmigrantes. Y la tercera ruta, la más novedosa, es la de Baleares. No era habitual hasta ahora, pero desde hace unos meses van llegando pequeñas embarcaciones con pequeños motores y con bastante gente a bordo. El origen son las costas de Argelia. En su mayoría aquí son argelinos y marroquíes. Las mafias también están detrás de estas llegadas. Se calcula que un viaje desde Argelia a Baleares en una patera puede costar unos 1.500 euros por persona. El destino final, y esto es importante, no es Baleares. Las islas son solo una escala, porque el final del viaje es Francia, donde muchas de estas personas tienen familia. Si recapitulamos, según los últimos datos del Ministerio del Interior, a 31 de julio, 15.603 inmigrantes llegaron a España en 741 pateras. Y el tercer escenario es el Río Grande, en Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Es una noticia que me ha sorprendido hoy y que he leído en La Vanguardia. El gobernador de Texas ha instalado de forma ilegal, a lo largo de 400 metros del Río Grande, una cadena de boyas anti-inmigración. 2 metros de diámetro y están unidas entre ellas con sierras circulares de gran tamaño. Estos artilugios lo que hacen es que impiden que se pueda pasar por encima o por debajo. Claro, si lo intentas, pues pones en peligro tu vida. De hecho, es lo que se cree que sucedió la semana pasada cuando se hallaron los cuerpos de 2 inmigrantes en las inmediaciones de esta barrera flotante. Las autoridades estadounidenses cifran en 160.000 los migrantes que procedentes de México han entrado en el país en la primera mitad de 2023. 160.000, pero ojo, se trata de un 90% menos que en el año anterior. Eso sí, hay un dato que preocupa, y es que en las próximas semanas se habla de que pueden llegar casi 250.000 personas que se encuentran atravesando México. Te lo decía, 3 escenarios. Las costas italianas, las costas españolas y la frontera entre México y Estados Unidos. 3 escenarios y una misma situación. Enseguida analizamos todo y esto y más en nuestro tiempo de análisis y opinión con Alejandro Requeijo y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Julio César Herrero, buenas y fresquitas noches.
Sí, esto es una cosa terrible. Tenemos 21 grados, es insoportable.
¿Tienes 21 grados ahora mismo?
Sí, eso es lo que marca el asunto.
Pues que sepas,
es el termómetro.
Que sepas que a Requeijo no le das envidia porque él ha confesado que aguanta muy bien el calor y que se desenvuelve bastante bien en esas circunstancias medioambientales.
Pues eso es frío.
Es mucho frío, por eso esto es insoportable. Pero voy a intentar aguantar, por lo menos hasta que acabe la tertulia y luego poner un chándal o algo.
Antes de nada, decía ahora que hoy sí puede ser, se puede utilizar ese calificativo de histórico que tanto estamos abusando, porque últimamente, ¿verdad, Julio? Todo es histórico.
Todo
es la primera vez.
Todo. Estamos viviendo un momento histórico, porque todo lo que pasa y que presenciamos es histórico, y eso es histórico. Es genial, ¿o no?
Bueno, yo lo decía que hoy sí se puede utilizar ese término porque este 9 de agosto de 2023, según todos los indicios, para la Agencia Estatal de Meteorología, va a pasar a la historia como uno de los 5 días más calurosos desde 1950. O sea, aquí sí podemos utilizar con propiedad este adjetivo de histórico que perdemos a veces en tantas otras cosas. Pero bueno, calor al margen. La cuestión migratoria es un problema que afecta a distintos territorios en el mundo, Estamos hablando de Lampedusa. Llevan ya 10 años. Recordaba ese naufragio que conmocionó al Papa Francisco en aquella visita. España, en sus diferentes escenarios, las Islas Canarias, las costas andaluzas, Baleares, y luego lo de la frontera de Estados Unidos y México, que nos olvidamos, pero allí siguen pasando inmigrantes prácticamente todos los días, y la cosa allí se está poniendo muy complicada, porque ya habéis visto lo que ha decidido el gobernador de Texas. Raquel.
Es un problema al que casi se le podría dedicar un monográfico y nos quedaríamos cortos, porque tiene multitud de aristas, de problemáticas, de realidades y también de soluciones probablemente. De entrada, lo urgente es salvar vidas en el Mediterráneo. Lo digo por la parte que más cerca nos toca. Coincido con las palabras y la sensación del Papa cuando habla de vergüenza.
Hace 10 años
que hablaba de vergüenza. Estamos hablando del año 2013. Qué poquito ha cambiado desde entonces. Y acaso ha ido a peor, porque cuando digo que tiene y que acepta muchas aristas este problema, digo lo urgente es salvar vidas. Lo importante probablemente es saber qué está pasando en esos países. Y claro, se entiende mucho mejor cuando te adentras, por ejemplo, en países del África subsahariana, en la zona del Sahel, comprobar lo que ha sucedido en Nigeria en los últimos años, lo que está sucediendo en Níger, lo que pasa en Burkina Faso, el país del Sahel que más atentados registra. Es lógico y normal que la gente quiera irse de allí y que quiera salvar su vida y la vida de sus familias para que no les maten, básicamente para que no les maten. Y cuando nos enfrentamos a escenarios dantescos como el que fue la valla de Melilla en junio del año pasado, y te encuentras que hay gente que está arriesgando su vida en una valla, probablemente hay que preguntarse por qué la gente opta por arriesgar su vida en una valla o en el mar o subiéndose una patera desde Argelia, desde Marruecos, desde Mauritania, desde Senegal, y en parte tiene que ver con la poca atención que demuestran países como por ejemplo España a la hora de cumplir sus propias leyes en los consulados y en las embajadas, donde hay que agilizar el ritmo, y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, para todas aquellas personas que pidan asilo político porque están perseguidas o porque ven vulnerados sus derechos humanos. Como eso es una ratonera, como eso es un embudo, la gente, para salvar su vida, se tiene que tirar al mar. Y eso es un verdadero drama.
Julio.
A ver, de los casos que has puesto, creo que tienen algunos puntos en los que coinciden. Porque más allá de lamentar las muertes, escandalizarse, incluso tener el sentimiento de vergüenza que decía el Papa, la vergüenza es ese ánimo turbado por tener la conciencia de haber hecho algo que no está bien. Yo no sé si es el sentimiento que debería embargar a cualquiera con dos dedos de frente. Y a lo mejor igual nos podríamos poner las pilas a la hora de abordar todo esto si en lugar de sentir vergüenza sintiéramos la otra pauta ética que ha guiado la mayor parte de la historia de la humanidad, que es la culpa. Probablemente si pasáramos de la vergüenza al sentimiento de culpa, a lo mejor, yo tampoco sé, no tengo claro que solucionar alguna cosa, pero creo que es un grado mayor de implicación con las cosas que pasan. Una cosa es el hecho de sentir vergüenza y otra cosa es el hecho de sentir culpa. Pero decía que de los ejemplos que habías puesto hay algunas coincidencias y que seguramente el abordaje de este problema terrible y que venimos arrastrando desde hace muchos años de forma periódica, además con el riesgo de que todas estas informaciones acaben provocando el efecto narcotizante en la audiencia, y es que se vuelva insensible. Y esto sí es terrible, porque en ese caso desde luego que no hay culpa, pero es que ni siquiera tampoco hay vergüenza. Y es, ¿por qué pasa? Más allá de lamentarse y de intentar salvar vidas, como decía Alejandro, que es cierto, pero ¿por qué ocurre? Y decía que en estos ejemplos que tú habías puesto coinciden algunas cosas, y es toda esa gente se mueve desde países en donde hay violencia, injusticias, y en el caso de los africanos, en algunos de los países, guerra. No es lo mismo que en el caso de América Latina, de los países de Centroamérica o algunos países de Sudamérica que van o que intentan llegar a Estados Unidos. Allí, bueno, puede haber guerra, no hay, puede haber bandas, puede haber otro tipo de delincuencia, pero sí también hay injusticia, muchísima injusticia y violencia, sin que llegue a ser guerra. Y en estas cosas coinciden. Luego, el abordaje, creo, de este problema que venimos arrastrando desde hace tiempo y que no tiene visos de solución, más allá del lamento, es intentar ver de qué manera se puede contribuir a poner solución a los problemas que tienen los países en origen. Intentar poner solución no es cómo conseguir evitar que toda esta gente salga. La cuestión es cómo conseguir favorecer que toda esa gente se quede. Y creo que es un cambio de perspectiva. Tengo la sensación, puedo estar equivocado.
Y fíjate, la situación que estamos viendo ahora mismo en África no es nada optimista ni esperanzadora respecto a lo que propones, Julio. Francia se fue de Mali. Ahora la situación es similar en Níger. Es decir, si Europa tiene que ser o tenía el objetivo de pacificar, como mínimo pacificar, porque yo creo que luego también tiene otra serie de problemas económicos, de prosperidad, de ausencia de recursos, de falta de agua, es decir, de también el hecho de querer libremente prosperar en tu vida y tener una vida mejor para ti y para tus hijos, pero lo urgente, la violencia, lo que están haciendo las potencias europeas es retirarse del terreno, cansadas de gastar dinero, cansadas de sufrir bajas, en parte por unas sociedades que no están dispuestas a asumir el coste que genera abordar este problema. Su lugar, todo está relacionado, también hay una lectura geopolítica en todo esto, su lugar está siendo ocupado por los mercenarios del grupo Wagner, afín a Rusia. Es un aliado para los países que sufren el acoso yihadista, más cómodo, porque hace menos preguntas y disparan, también disparan, pero hace menos preguntas en cuanto a respeto a la democracia, en cuanto a respeto a la ley, a cambio de explotar recursos naturales, insisto, sin hacer muchas preguntas a los dirigentes de los países de origen. Y claro, está habiendo un cambio en África que bajo mi punto de vista es muy preocupante, porque esto al final lo que supone es un acoso o que se vean desbordadas autoridades como Marruecos, como Argelia, como Túnez, como países que más o menos tienen cierta estabilidad y que corren el riesgo en un medio largo plazo de perderla. Y esos, amigo, sí que son los que nos pillan al lado, ¿eh?
Mira, cuando empezamos a hablar de los Wagner, precisamente al hilo de lo que comenta ahora Enrique, cuando tú llamas a África a una persona que está con una ONG o algún misionero y le preguntas por los Wagner, te dicen que es que, claro, llevan seguridad a las poblaciones, porque la otra alternativa son los yihadistas. Entonces, si tú eres el dirigente de un país en el que tienes un problema de seguridad con los yihadistas y estos tipos te lo resuelven, si eres un dirigente de un país que tiene recursos naturales que se están mal vendiendo y estos tipos lo que hacen es decirte, mira, esto lo vamos a llevar de otra forma. Me vas a dar el 50% y el otro 50% para ti, hacen lo que quieras. Pues claro, se entiende que aquello sea un polvorín.
Para mí con un matiz, Rubén, porque el grupo Wagner, al menos lo que relatan los informes sobre el terreno, el grupo Wagner, primero, es verdad que hace menos preguntas a los dirigentes locales y por lo tanto pues, para ellos es más cómodo, pero hay quien está poniendo el acento y dicen, cuidado, que el grupo Wagner tampoco tiene ningún interés de pacificar la zona ni
no,
respetar
no,
los
no,
derechos
no, humanos. Simplemente es un negocio.
Y eso muchas veces la actitud que tienen los miembros del grupo Wagner, mercenarios, violentos y miramientos a los derechos humanos, hace que también las propias poblaciones civiles, las propias poblaciones locales también se rebelen y también en lugar de generar estabilidad generen todo lo contrario.
Pero no es que no es posible abandonar a países a su suerte, dejarles al margen de una ayuda institucionalizada y además pretender que no intenten buscar el remedio por otros métodos,
claro,
o que sean poco ortodoxos. Lo que no es posible es una cosa y la contraria a la vez. Si lo institucionalizado, si el control por medio de la fuerza, pero por la fuerza reglada, se va y el problema sigue existiendo, parece razonable que quienes lo están sufriendo busquen una solución. Si eso pasa por pagar, se paga. Sean mercenarios o sea quien sea. Y lo que no me parece, no creo que sea de recibo, es el cuestionamiento de que, vaya, ahora intentan solucionar esto utilizando o llamando o pidiendo ayuda a organizaciones que son una banda de mercenarios. Hombre, no, vamos a ver, seguramente no es la primera de las opciones. Y si efectivamente fuera la primera opción, teniendo otras bastante más civilizadas, por decirlo de alguna manera, y controladas, pues entonces sí, creo que es legítima la crítica, pero si se les ha dejado abandonado a su suerte, es perfectamente razonable que busquen cualquier otra solución. Por cierto, la seguridad es el primer, es la primera necesidad del ser humano. La primera. Luego estará a comer y lo que tú quieras, pero la seguridad es fundamental.
Mirar, y al margen de esto, hay un punto en común en los tres escenarios, que es la presencia de mafias de tráfico de seres humanos. En los últimos años en La Linterna hemos podido estar precisamente en ese Río Bravo, hemos podido estar en Canarias y hemos podido estar en Lampedusa. Y cuando tú hablas con los migrantes que llegan, todos lo resumen de la siguiente manera. No, yo pagué lo que me dijeron, estuve en la costa esperando a que me crucen y aquí estoy. Nadie habla de lo que pasa en el camino.
Madre mía.
Nadie te cuenta pues el maltrato que reciben. Nadie te cuenta que como son viajes muy largos, tienen que pagar con su propio trabajo en muchas ocasiones. Y a lo mejor tú sales de tu país y a los 15 días te has quedado sin dinero, las mafias te piden más dinero y te tienes que poner a trabajar como esclavo prácticamente en Libia. O estás esperando en la frontera de México a que venga un coyote para cruzar el desierto a 45 grados y te puedes quedar ahí. O sea, creo que también es un elemento a tener en cuenta ese de las mafias de trata, ¿eh?
Me gustaría poner un ejemplo. Cuando fue la tragedia de la Bahía de Melilla, una de las personas que logró sobrevivir, de hecho llegó a pisar suelo español y fue devuelto en eso que se llama las devoluciones en caliente, es un chaval de Sudán. Un chaval de Sudán que tardó 9 años en llegar al Monte Gurugú desde su país. 9 años. No somos conscientes de la de gente que se queda en el camino, la de gente que muere en el trayecto, la de gente que muere en el desierto. Y ha dicho antes, Julio, una cosa que me ha llamado mucho la atención. Dice, la insensibilidad, caer en la insensibilidad, que estas informaciones al final acaben siendo narcotizantes. Hemos puesto unas declaraciones del Papa en el año 2013. Me voy al año 2015. Este país se sumió en un debate respecto a si era conveniente o no publicar en la portada de los periódicos la foto de un chaval que se llamaba Ailán. Tenía 3 años. Estaba muerto, boca abajo, en una playa. Siguen muriendo niños de 3 años casi a diario. Es decir, que efectivamente tengo la sensación de que a día de hoy una foto como aquella no generaría el mismo impacto. ¿Y qué hemos hecho? Nada.
Respecto a lo de las mafias, probablemente a estas alturas de la película una buena parte, esto que voy a decir ahora es mera especulación, no tengo ninguna forma de probarlo, pero probablemente, digo, a estas alturas de la película, después de tantos años de estar viviendo este fenómeno, una buena parte de quienes deciden hacer este viaje terrible sin la certeza de poder llegar a un buen destino, son conscientes de cuál es el peaje que tienen que pagar. Y no hablo solamente en términos económicos, sino de esfuerzo, de ponerse en riesgo, de arriesgar toda la vida por tener una vida. Entonces, seguramente ellos saben que las mafias forman parte de todo esto. La pregunta es, sabiendo que las mafias están rentabilizando su necesidad, que el hecho de poder llegar a tener los servicios de una mafia, en alguno de los casos incluso, es una buena noticia, porque por lo menos pueden garantizar que van a intentar pasar de un continente a otro continente, porque si no, toda la fe o la esperanza que pueden tener es moverse entre países por tierra firme. Hablo en el caso de que haya mar. Seguramente lo saben. La pregunta es si con todo y con eso deciden asumir ese riesgo, es porque no les queda ningún otro remedio. Es decir, ojo, que nadie entienda que con esta consideración yo hago responsable o corresponsable al inmigrante. No. Lo que intento es entender el proceso complejo, todo esto, en donde el inmigrante, si se echa en manos de una mafia, probablemente ya no sea... No es que no sepa lo que esté ocurriendo. Seguramente que después de tantos años, quienes lo intentan ya conocen por lo que van a tener que pasar. Y con todo y con eso lo hacen, pues porque ¿qué tiene que perder?
Mirad, fijaos un poco el tema, cómo funcionan las mafias. Os voy a poner un ejemplo real que conocimos en uno de los viajes a Canarias. Rescatan a una chica de una patera en el que hay 30 cadáveres. La rescatan, la llevan a un centro de menores porque creen que es menor, y una de las personas que participa en ese rescate habla con ella y le dice, oye, si eres menor, si quieres, yo te adopto. empiezan los trámites de adopción y cuando la sacan del centro de menores para ir a un piso tutelado, porque la chica previamente había dicho que sí, que estaba de acuerdo en ser adoptada, la chica desaparece. No hay rastro de ella. A los 10 días manda una foto desde Francia diciendo que está con su primo. Su primo no era su primo. Su primo era uno de los miembros de la mafia que había preparado el viaje y que desde su país, que no recuerdo muy bien si era Costa de Marfil, le habían prometido llegar a París.
Y todos estos problemas, Rubén, ¿cuánto espacio, por no ser hipócritas, cuánto espacio han ocupado en los programas políticos de los partidos ahora en esta campaña electoral que hemos vivido, en la anterior de las municipales? ¿Cuánto tiempo ocupó esto en los debates televisados? ¿Cuánto tiempo ocupó esto en el cara a cara de Rajoy? Y de Rajoy, perdón, de Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez. Es decir, que también esto cambiaría si de verdad la sociedad española, en este caso, entendiese esto como un problema real y no un problema malentendido, para que se me entienda bien. En Italia gobierna ya la extrema derecha y no parece que eso haya solucionado el problema de la migración.
En Italia llevan 6 meses, creo que en el mes de abril decretaron el estado de emergencia por la inmigración y siguen llegando. Pero es que no es un problema que pueda solucionar un solo país. Sé que es hablar de lugares comunes y de cosas que repetimos, que esto es un problema que trasciende, pero es que es verdad.
Pero fíjate que en Italia no se ha solucionado el problema. Y bueno, sería seguramente esto también histórico, que en los meses que lleva esta mujer hubiera solucionado el problema de la inmigración, pero a lo mejor igual resulta que uno no espera la resolución, una resolución razonable de este problema por parte de una formación con esta ideología. Yo particularmente no lo espero, o por lo menos no espero la solución que yo creo que sería la mejor, que no estoy diciendo que sea la mejor, sino que a mí me lo parece. Ahora bien, sí lo espero de quienes van dando lecciones sobre cómo se soluciona esto y de quienes se indignan desde el salón, que llevan bastantes más años ocupando el poder en los gobiernos de varios países y, sin embargo, tampoco han hecho nada. Y, desde luego, tampoco han hecho nada como ellos dicen que se deberían solucionar las cosas.
Pues aunque todo el mundo esté pendiente, pues eso, de qué pasa con Puigdemont, de cómo va la investidura, quería iniciar este tramo de la linterna.
Y, por cierto, perdona, Rubén, una cosa.
Sí.
Quiero decir algo que seguramente molestará, pero me da igual.
La verdad ya.
Sí, después de todo lo hecho. Cuestionamos muchísimo las mafias, cierto. No tiene un pase, es censurable lo que hacen, no deberían existir, en esto está claro. Y son seguramente las responsables de la mayor parte de las muertes de los inmigrantes. Pero hay muchos inmigrantes que llegan a los países gracias a los favores de las mafias. No estoy diciendo que nadie saque conclusiones precipitadas de lo que digo. Y es que la historia de cada inmigrante es la suya. Y probablemente algún inmigrante que se haya puesto en manos de la mafia, de alguna de estas mafias, y le hayan podido dejar en buen puerto, y finalmente haya podido vivir lo que no estaba viviendo en su país, no tenga la misma perspectiva del fenómeno mafioso que la que tenemos nosotros cuando vemos tantísimos muertos en el mar.
Depende de lo que haya vivido, Julio.
Claro, por eso digo.
Porque
que,
si
que,
durante
claro,
ese viaje
claro,
esa mafia.
Sí, desde luego.
Cada noche le
claro,
ponían una plancha en el brazo para recordarle que tenía que pagar una
que
deuda.
Tenía que, obvio, desde luego que sí. Pero ojo, que esta valoración la estamos haciendo nosotros desde nuestra posición. Yo no sé hasta qué punto alguien está dispuesto a pasar por lo que sea con tal de poder vivir. Porque al final lo de la vida es una cuestión de elección. Y lo que a ti y a mí nos parece una cosa terrible, a otros, en una situación muy lamentable, les parece un proceso razonable dentro de lo que cabe, si lo que va a conseguir le merece la pena. Pero que nadie saque conclusiones de lo que acabo de decir, ¿eh?
Pues lo que os decía, quería traer a este inicio de este tramo de la linterna la cuestión de la migración, porque para mí hoy era, para mí no, es una de las noticias del día. Y ahora, si te parece, Julio, voy a pedir el comodín de Requeijo para que a la vuelta de unos consejos publicitarios nos explique qué es la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional.
¿Qué?
Pero antes, Paloma Serrano llega con un mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorio
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en Aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Alejandro Requeijo y con Julio César Herrero. Decía Julio, tú y yo somos, ¿cómo se dice? Para ponernos, somos legos en la materia.
Ah, sí, correcto.
Pero
en mogollón de ellas, además.
En todas, casi. Pero Reque sabe perfectamente lo que es la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso de Puigdemont y de Toni Comín contra la orden de detención dictada por el magistrado del Supremo. Vamos por partes, Reque. Es el comodín del experto, ¿vale, Julio? Le podemos hacer preguntas.
Todas.
¿Esto de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional qué es?
Es algo así como un retén de guardia que se queda durante el mes de agosto, que es inhábil para la justicia, para el Tribunal Constitucional, pero esa sala de vacaciones la integran 3 jueces. Son César Tolosa, son Concepción Espejel, ambos propuestos por el Partido Popular. Me evito las etiquetas de si conservador o progresista, propuestos por el Partido Popular, luego yo no les otorgo ni les prejuzgo en ningún caso, y una tercera que es Laura Díez, que es propuesta por el Partido Socialista, es decir, el reparto, por así decirlo, sería de 2-1 en favor del bloque conservador que a día de hoy, como sabéis, es minoría en el global del Tribunal Constitucional, que está 7-4 a favor del bloque progresista.
Vale, Eso es en la sala de vacaciones. Uh-huh. Bien. Aquí el caso llega cuando Llarena, ¿no?
En junio.
Tiene una orden de detención contra Puigdemont.
Dicta o reactiva, por así decirlo, una orden nacional de detención, no internacional. Luego si no explico cuál es la, por qué la internacional no y la nacional sí.
¿Por qué? Explícalo ahora.
Lo explico. A Puigdemont se le retiró la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputado. La tenía concedida cautelarmente, pero finalmente el Tribunal General de la Unión Europea desestimó sus pretensiones y le retiró la inmunidad. Pero él puede recurrir todavía en un plazo de 2 meses, cosa que todavía no ha hecho, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. Eso todavía no lo ha hecho. En previsión de que lo fuese a hacer, lo que hizo Llarena fue activo la nacional, pero la internacional de momento no la tocó, en vistas de que le puedan dar la razón dentro de varios meses. Primero tiene un plazo de 2 para recurrir y luego pues se estima que unos 4 o así para que el TJUE decida.
Es decir, que lo que hace Llarena es activar esa orden nacional, que si por lo que sea, que si Puigdemont viene aquí a España, a Girona, a tomar algo, o uh-huh. viene a negociar alguna cosa que uh-huh. tiene que negociar, en ese mismo momento es detenido.
Correcto.
Vale, entonces él presenta un recurso. Uh-huh. Y la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional rechaza ese recurso.
Inadmite sería el término más adecuado, y explico por qué. Lo que hace Puigdemont son dos cosas. Una, recurre contra esa orden de detención, pero al mismo tiempo pide que de momento, de manera cautelar, a la espera que se decida el fondo, que la paralicen de forma cautelar, por así decirlo, de forma urgente. Antes de que ustedes se sienten durante un largo rato, durante meses o semanas, a discutir sobre el fondo, de momento ustedes a mí me la suspendan.
Siguiente cuestión, la Fiscalía va a recurrirlo.
Sí.
¿Por qué?
Porque no está de acuerdo con la forma en la que lo ha hecho la sala de vacaciones. Lo que dice la Fiscalía es, ustedes lo que tenían que haber hecho es rechazar la petición cautelar, pero de momento dejar la discusión sobre el fondo a la espera de que vuelvan todos sus compañeros en septiembre y, por lo tanto, como se ha hecho durante todo el proceso, discutan todos sobre el fondo de la cuestión. Es decir, no era urgente en el sentido de resolverlo todo. Ustedes, según dice la Fiscalía y según dice el voto particular de la magistrada progresista Laura Díez, es no era tan urgente discutir o decidir sobre el fondo, inadmitir de pleno todo el recurso. Ustedes podrían haber adoptado esta decisión en cuanto a lo cautelar. Oiga, lo rechazamos, cautelarmente no se la vamos a revocar y ya discutiremos sobre el fondo. Eso es lo que defiende la Fiscalía. Ojo, no quiere decir que la Fiscalía esté a favor de... no quiere decir que la Fiscalía esté en contra de la orden de detención de Gloria Arena.
No comparte el procedimiento, considera que no es adecuado.
Es una discusión de forma, no de fondo.
Y a todo esto sale la gente de Junts, Julio, esto a ti te va a gustar, diciendo que es que ¿dónde se ha visto que la justicia sea tan rápida? Y que esto está enmarcado en la investidura. ¿Qué?
Qué grandes son. Ahora voy con eso, Corral. Antes estaba explicando Alejandro todo este fregado. ¿Las medidas que solicita Puigdemont tienen carácter cautelar o cautelarísimo?
Textualmente, tal y como está escrito en el auto, y no providencia, auto, es cautelarísimo.
Vale, es cautelarísimo. Estas acciones o estas medidas con carácter cautelarísimo... imagino que se dan cuando se dan circunstancias de especial urgencia para quien la solicita.
Correcto.
Vale. Sin embargo, el fiscal y una de las magistradas considera que no hay tal urgencia.
Eso es. Lo que entienden los dos magistrados que han sacado adelante el auto y la decisión es, oiga, sí que es urgente porque si por lo que sea, como decía Rubén...
Pasado mañana viene, claro.
Esto no está resuelto.
Claro, porque es que... Perdona, sigue así.
No, y simplemente, y lo que dice la magistrada que ha emitido el voto particular es, esto no es urgente precisamente porque no está aquí.
Claro, pero esta es la cuestión. Yo no soy jurista, pero el argumento es el que me resulta extraño. Mantiene la magistrada que no era necesario tanta premura, que la verdad, bueno, pues a uno le resulta llamativo que se prefiera otros tiempos cuando se trata del Tribunal Constitucional, que lleva unos retardos en todas las, en un montón de cosas, pero bueno, da igual, esto es anecdótico. Pero mantiene la magistrada que es que no era necesario tantísima urgencia porque las labores de los dos de representación las ejercen fuera. Ya, lo que pasa es que la orden de detención es para, en el caso de que estén en España. Luego, no entiendo el argumento de la magistrada para mantener que no es un motivo urgente, a pesar de que quienes lo solicitan lo hacen con carácter cautelarísimo, que se suspenda con carácter cautelarísimo, es decir, consideran que tiene una especial urgencia. Hay dos de los tres magistrados que parece que también están de acuerdo en la especial urgencia de las circunstancias que rodean el asunto, precisamente por algo tan sencillo como eso, y es que si la próxima semana uno de los dos viene, pues podría ser o no ser detenido. ¿Qué relación guarda esto con el hecho de que su puesto de trabajo y sus labores de representación estén en Bruselas? Es que nadie habla de Bruselas, habla del territorio nacional. La orden de detención es en el ámbito nacional, ¿cierto?
Sí, así es. O sea, yo lo que entiendo es que esto es un debate jurídico, no político. Es decir, vincularlo a las negociaciones de la investidura es algo así como decir que sí, la justicia no, tiene que estar pendiente de los tiempos políticos, y eso me parece una auténtica barbaridad.
Bueno, eso es lo que intenta Junts,
a partir de ahí
barrar el campo.
Ahí me gustaría dejar claro que puedes estar de acuerdo o no, y de hecho la fiscalía va a recurrir, me parece, insisto, un debate jurídico, pero que nadie entienda que los magistrados, por el hecho de ser conservadores, han hecho algo así como una prevaricación. Es que esto está dentro de los límites de la ley, tú luego puedes tener otra interpretación, pero para eso está la sala de vacaciones, si no, no existiría.
Pero claro, cuando tú estás jugándote o intentando negociar tu investidura con un señor que tiene estos problemas, pues te puedes encontrar con este tipo de cosas, porque al fin y al cabo estamos hablando de un prófugo. ¿Qué ocurre? Que no sé vosotros, pero yo no escucho a mucha gente en el Partido Socialista cuestionarse esto. Sin embargo, hoy Emiliano García Page, que es así como Pepito Grillo,
Bueno,
sí, porque puede hacerlo. Julio es el único que ha ganado con mayoría absoluta. Y es el único que dice cosas. Me dirás, pellizcos de monja. Bueno,
vale. Igual por eso ha ganado.
Vale. Pero hoy dejaba esta reflexión sobre Puigdemont.
Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste.
Y va más, porque la semana que viene se van a constituir las cámaras y hay por ahí una corriente, no sé si llamar de opinión o una idea para que todo sea más fácil, que hablan de que la presidencia del Congreso se puede entregar a un nacionalista. Que renuncie el PSOE como gesto de buena voluntad, como una de las partes de esta negociación de investidura, y que el presidente del Congreso pues sea alguien de Esquerra o alguien del PNV o alguien de... Bueno, pues García Page también se ha pronunciado sobre esto.
Sí, ya es bastante difícil de asimilar socialmente que España esté pendiente de Waterloo. No me parece que ya también la mesa del Congreso lo esté. Sería para mí un poco difícil de asimilarlo.
Decía García Page que no puede ser que la tercera autoridad del Estado sea alguien que va contra el Estado. Razón no le falta. Luego entramos en si lo hace de una manera o de otra. Pero realmente esto es lo que va a ocurrir. O lo que está ocurriendo.
A mí me gustaría recordar, es verdad que al final pasan tantas cosas durante las semanas que ya nos olvidamos, pero cuando el juez Llarena, instructor del proceso, dictó, reactivó su orden nacional de detención contra Puigdemont, no sé si recordáis, es verdad que estábamos en junio y había unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, pero no sé si recordáis que el gobierno oficialmente salió en tromba a celebrar la decisión, casi poco más o menos que hacer la suya. Te quiero decir que... Y luego, en cuanto a ver siempre conspiraciones dentro de las decisiones judiciales, por ejemplo, con esta decisión que ha adoptado la Fiscalía, recordemos que es la misma Fiscalía que bajo gobierno socialista acusó a Puigdemont de rebelión. Por rebelión, perdón. Es la misma Fiscalía.
Julio.
Se sorprende, Page. Está muy sorprendido. Que la legislatura va a estar en el filo de la navaja, porque el partido al que él pertenece quiere... Que la gobernabilidad va a depender, o podría depender, de un prófugo. Porque el partido al que él pertenece quiere. Que a lo mejor la presidencia del Congreso puede ser ostentada por algún nacionalista. Bueno, no todos los nacionalistas se quieren cargar el Estado, pero bueno. Y tampoco tendría por qué ser necesariamente de Junts, pero bueno. Porque el partido en el que él milita, al que él pertenece, quiere. Claro. Es que lo cuenta como diciendo, no sé, como si no tuviera nada que ver con la película y se alarmara y se sorprendiera oiga, es su partido, no puede marcar esa distancia como la de un analista independiente que observa las cosas sin temor a mirar a un lado o al otro cuando sea necesario. Oiga, usted pertenece al partido, no se lamente marcando tanta distancia. A lo mejor igual parte de responsabilidad, aunque solamente sea por pertenencia a la misma formación, deberá asumir o no. Yo voy con las siglas para unas cosas, para otras marco distancia e incluso me pongo desde fuera a analizar y a lamentarme y a sorprenderme e incluso a indignarme por decisiones que solamente dependen de mi propio partido. Porque no es cierto que la legislatura vaya a estar o tenga que estar en el filo de una navaja durante los 4 años. Hay otras opciones. Es que da la sensación, o yo tengo la sensación, de que su comentario es fatalista. Es decir, es que es terrible, porque además dice que los resultados fueron endiablados o diabólicos. ¿Por qué? No es cierto que hayan sido endiablados ni diabólicos los resultados. Hay un partido que ha ganado, pero que no va a conseguir llegar. Hay otro partido que ha subido algo. Los dos son partidos de ámbito nacional. Los dos son partidos de gobierno. En fin, ¿por qué el resultado es diabólico? Es diabólico si uno solamente considera que solamente hay una opción. Y esa opción es diabólica. Pero no que la legislatura necesariamente tenga que serla. Y que los resultados lo hayan sido. Bueno, me parece.
Aquí yo sí que voy a entrar en discusión contigo, Julio.
Está bien.
El Partido Popular es el que más votos ha sacado. Eso no quiere decir que sea el ganador. Bueno, no sé si me explico. Es decir,
de las elecciones sí. Otra cosa sí, es que no vaya razón. A poder formar eso gobierno. Es, o sea,
pero tenemos que entender que al final esto es elegir representantes en una Cámara que se tiene que poner de acuerdo para elegir un presidente.
Estupendo.
Y en ese sentido, alguien en el año 2019 podría llamarse a engaño y decir, ah, mira, me ha sorprendido esto que ha hecho luego el presidente Sánchez. Pero después de 4 años, con alianzas, con indulto, con gestos, con despenalización de la sedición, en el año 2023 ya no puede haber sorpresas. Y el resultado ha sido que el Partido Socialista ha subido en escaños, ha subido en votos. De alguna manera, entiendo que el presidente Sánchez, el Partido Socialista, se sienten legitimados a la hora de reeditar esas alianzas.
¿Será porque les apetece, no porque el destino sea necesariamente ese, sino porque quiere hacerlo?
Sí, sí.
Pero habría otras opciones en el caso de que quisiera, ¿o no?
Sí, sí, absolutamente, claro.
¿Qué me dices? Es que no son posibles, no son factibles, son utópicas, lo que tú quieras. Yo no estoy diciendo, no les estoy poniendo calificativo, simplemente digo que hay otras opciones o podría haber otras opciones. Y por lo menos decidir hasta qué grado uno está dispuesto a vender la presidencia o su puesto en la presidencia, también lo decide cada uno. Bueno, hasta donde pueda decidirlo, porque están en una negociación. Y ahí uno pues tiene el poder que tiene, que en este caso es un poder relativo, pero hay otras opciones. La cuestión es que no se consideran.
Lo que está claro es que a 9 de agosto, que ya ha pasado un tiempo desde el 23 de julio, el 17 es cuando se configuran las cámaras, estamos donde estábamos. Tenemos al PP, que ha ganado las elecciones y quiere gobernar, y está buscando apoyos. ¿Qué ocurre? Que no le dan los números. A pesar de eso, hoy los populares han anunciado reuniones con Coalición Canaria para lograr un voto más a favor de Núñez Feijóo. Serían los 33 de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro, el de Coalición Canaria y los 137 del PP. 172.
172,
correcto. A 4 de la mayoría absoluta. Por eso Cuca Gamarra insiste en que tienen derecho a intentarlo.
Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. Esto nos llevaría a un acuerdo amplio y constitucional que garantizaría y daría estabilidad al futuro de nuestro país, que es lo que España hoy necesita.
Y esa es la siguiente derivada. El 17 se forman las cámaras, el 18 se supone que el rey llamará a consultas a los líderes políticos y Feijóo lo que quiere es decir, yo tengo 172, sí o sí. El otro no sé lo que tiene, pero yo tengo 172.
El otro con PNV tendría también 172.
Ya, pero Sánchez puede llegar diciendo tengo todos los votos cuando no sabe lo que pasa con Junts.
Bueno,
¿qué hace el rey?
Y sí, ¿y qué hace en una hipotética segunda votación en caso de que Feijóo no lo consiga UPN? Que esta es otra de las cosas que está encima de la mesa. Es decir, UPN podría en un momento determinado articular la posibilidad de presentarse ante su electorado como un partido de Estado y para no forzar una reedición de las elecciones y para que los votos de Junts no sea necesario el sí, sino que baste con la abstención. Una vez Feijóo lo ha intentado y no lo ha conseguido, se baraja la posibilidad de que UPN apoyase una investidura de Sánchez a cambio de mantener Pamplona. Bueno, hay muchas derivadas encima de la mesa, pero es verdad que, por supuesto, el día 17 yo creo que nadie espere grandes cosas. Estaríamos, en todo caso, hablando de una segunda votación y con el contador, esta cosa tan cursi de que el contador de la democracia ya
habría el reloj
de la democracia ya habría echado a andar, y por lo tanto estaríamos más cerca de, a lo mejor, un bloqueo que generase unas segundas elecciones. Ahora, la situación también, la patata caliente es para el rey, porque cualquier decisión que tome se va a interpretar en clave política. A ver, esa ronda de consultas, ¿quién le da garantías de verdad poder formar gobierno? Y en función de la información que tenga el rey, espero que transmitida de manera sincera.
Y es que hay otra cosa, ten en cuenta que Pedro Sánchez puede llegar al rey y decirle que los de Junts me dicen que sí. Es que no sabe si los de Junts dicen que sí, porque los de Junts no van a ir a verle.
Porque además a esto se le suma la derivada propia que tienen estos partidos. Uno, las pugnas internas, PNV contra Bildu, y unas elecciones autonómicas a vuelta de la esquina, y en la misma situación Junts y RC, que han visto retroceder su posición en el Congreso de los Diputados, con una pugna interna y con unas elecciones autonómicas, quién sabe si a la vuelta de la esquina.
Os voy a hacer coincidir la semana que viene y recuperamos esto en este punto, ¿eh? Porque va a estar igual.
Hombre, lo suyo es que además los primeros espadas de ambos partidos volviesen de vacaciones, porque nosotros somos ahora mismo un poco como la sala de vacaciones del Constitucional. Estamos aquí
la
una
sala de vacaciones de la linterna, Julio.
Estamos aquí un poco de retén de guardia, pero
sí.
En fin, antes de concluir, me gustaría hablar de un asunto que yo sé que no es muy... Lo quiero hacer sin morbo y con la mayor pulcritud. Se cumple una semana del crimen de Tailandia, una semana desde que Daniel Sancho matara y descuartizara al colombiano Edwin Arrieta. La policía tailandesa da por concluida su investigación, dice que tiene pruebas suficientes para acusarle de asesinato con premeditación. Esto se puede traducir en pena de muerte. No quiero entrar en detalles de ningún tipo, sino simplemente de que estamos asistiendo a una investigación a través de la televisión tailandesa y de los policías tailandeses, que son los que van contando en cada momento lo que va ocurriendo.
Sumado a que es un país lleno de cámaras de videovigilancia, incluso en los coches privados hay cámaras, y por eso probablemente también haya tanta imagen y tanto vídeo. A mí lo de hoy sí me parece importante, porque es una acusación formal donde se habla directamente que planificó y preparó el crimen, y esto contrasta con la versión que ha dado Daniel Sancho, que es: esto fue una pelea fortuita donde él se da un mal golpe con la bañera. Claro, para mí, de todo lo que falta por saber de este suceso, que es muchísimo, uno de los datos para mí fundamentales es el análisis de los restos del cadáver que se han encontrado, es decir, que se le haga una autopsia. Voy a poner por caso, imaginaos que los forenses han hecho un análisis y entonces han determinado que efectivamente el cuerpo solamente presenta un golpe fuerte en la cabeza previo a la muerte y a la descuartización. Claro, entonces eso sí que podría coincidir con la versión de Daniel Sancho, independientemente de que el día antes hubiese comprado materiales X, sospechosos, independientemente de que después descuartizase para hacer desaparecer el cuerpo. La sección 286 del Código Penal tailandés, ¿quién nos lo iba a decir hace unos días que íbamos a saber lo que es la sección 286 del Código Penal tailandés? Es la que se refiere al homicidio. Y contempla, igual que el Código Penal español, el homicidio imprudente, por accidente, por así decirlo, que es un arrebato. Y eso está penado entre 5 y 7 años. Estamos hablando de cosas muy distintas que una cadena perpetua o una pena de muerte. Por eso creo que es fundamental saber y determinar exactamente la causa de la muerte.
Es un caso complicado y que además se está retransmitiendo por algún tipo de medio que no debería, ¿no, Julio?
Sí. Decía Alejandro que hay esa diferencia que no es menor, que si se hubiera dado un golpe antes. Lo que pasa es que en qué medida casa eso con la versión que parece que trascendió del propio asesino confeso. Y es que él justificó todo lo que había ocurrido, desde el asesinato hasta lo que hizo después con el cuerpo. que si estaba en una especie de urna de cristal o jaula de cristal, creo que estaba, que decía que le había obligado a hacer cosas terribles. Bueno, no da la sensación, por lo menos por esa primera versión, que hubiera ocurrido algo de forma fortuita y después él quisiera deshacerse del cuerpo. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me falta tantísima información sobre esto y los detalles, y jurídicamente, pues si voy más que justo en lo nacional, imagínate en lo tailandés. Pero me llama así, por ejemplo, la atención periodísticamente la descompensación a la hora de abordar la información, más allá de las cuestiones familiares. Y es que poco sabemos, o qué poco he leído de la víctima y de la familia de la víctima.
Os propongo un ejercicio.
Porque ahora parece que tenemos medios que son defensa del interés nacional. Oiga, aquí en principio hay alguien que se ha llevado la peor parte. No es español, ¿no?
Os propongo un ejercicio. Entrad en la prensa colombiana, en el tiempo.es, por ejemplo, y comparar lo que se cuenta en la prensa colombiana con lo que se cuenta en la prensa española. Y es muy interesante.
¿Por qué?
Pues porque mientras que aquí estamos hablando desde el punto de vista de lo que ocurre con el asesino confeso, en Colombia lo que están hablando es la familia de la víctima. ¿A qué se dedicaba este hombre? ¿Qué es lo que pasaba? Yo os dejo ahí, darle una vuelta. Como la semana que viene voy a intentar que coincidáis, seguramente volveremos a hablar de ello. Julio César Herrero, muchísimas gracias, buenas noches. Ala, dormir fresquito.
Un placer grande, sí.
Alejandro Requeijo, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio.
En la radio.
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. El verano se ha hecho para ti. Para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos. Los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La inesperada salida de Iván Espinosa de los Monteros de la dirección de Vox, el partido que tanto contribuyó a fundar junto a Santiago Abascal y del que era portavoz parlamentario, abre ciertamente una crisis en esta controvertida formación política. Podría decirse que, en realidad, el exsecretario general de Vox no ha dejado al partido, del que seguirá siendo militante, sino al propio Santiago Abascal, al que tan unido parecía estar ligado, pero con el cual no parece ahora que compartía todo. Queda por averiguar, sin embargo, si la partida de Espinosa de los Monteros ha sido por una incompatibilidad tardía de estrategia política en relación con los pactos con el Partido Popular, o por otras razones que ahora ocultan un fortalecimiento de la línea dura de Vox tras perder su rostro más liberal. Lo cierto es que pocas horas antes de que Espinosa de los Monteros anunciara su renuncia al acta de diputado, Vox había cambiado su estrategia de presión al Partido Popular para formar parte de un hipotético gobierno de coalición, en lo que, acaso, podría ser un último servicio del exdiputado a su partido. Las especulaciones, sin embargo, de nada sirven, porque en definitiva el panorama político sigue siendo de incertidumbre ante una etapa de nueva crispación que se iniciará la semana próxima con la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí se verá hasta qué punto la victoria del PP en las elecciones generales ha servido para cambiar, al menos, las formas abusivas de la anterior legislatura. Los